Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Las 12 del día, 11 minutos, saludamos a quienes empiezan a conectarse por nuestro Facebook Live en la cuenta de Facebook Bogotá MPM. Quienes lo siguen podrán observar que ya está aquí nuestro invitado, el concejal Celio Nieves. También lo hacemos a través de nuestra cuenta de Twitter, @BogotáMPM, y nuestra frecuencia 970 AM de RCN Radio Red. Concejal, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Muy buena tarde, don Carlos, a usted y a su importante audiencia a esta hora del día de hoy. Muchas gracias por la invitación.
Ni más faltaba. Aquí siempre están las puertas abiertas para usted. Concejal, voy a comenzar caprichosamente con un trino que le acabo de leer. Yo sigo como debes no...
El trino
es el del 31 de agosto, que me llama mucho la atención, porque uno supone que lo que se aprueba en el Consejo y se vuelve acuerdo es para que lo hagan realidad. Ah. Usted está escribiendo aquí que hay 25 acuerdos de la ciudad y que no ha cumplido ninguno la administración con ellos.
Algunos se han cumplido,
pero la mayoría no, diría
usted. Otros van a mitad de camino y otros efectivamente no los ha implementado el gobierno de la ciudad, uh-huh. ¿Sí? Entre ellos uno muy importante que tiene que ver con la tarifa diferencial en el transporte público para beneficiar a los estudiantes de escasos recursos económicos, tanto de la secundaria como de la educación superior en Bogotá. El gobierno de Peñalosa se ha negado y por eso yo he tenido que acudir ante los jueces de la República a través de la figura jurídica de la acción de cumplimiento. Uh-huh. Y estamos a la espera para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falle, ojalá lo más pronto posible, porque como usted lo manifiesta, un acuerdo es una orden para el gobernante de turno, y en esta ocasión es el gobierno de Peñalosa que tiene que implementarlo para precisamente ayudar a las familias de escasos recursos económicos, fortalece precisamente también que los estudiantes puedan llegar a la educación superior, bien sea técnica o tecnológica, y ayuda a que incluso algunos de esos jóvenes que no tienen recursos no se vuelvan a colar en el sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá.
Pero qué esperanzas tenemos, concejal, si por ejemplo presentó reservas sobre el proyecto este que se aprobó para que se puedan subir gratis al sistema los militares, dijo que no, que cuando haya proyectos de ese tipo paralelamente propongan cómo se va a recaudar esa plata que se va a dejar de recibir porque se monten gratis.
Pero mire cómo es, bueno, estamos en una coyuntura electoral, ¿no? Y hay uno de los candidatos muy afectos a Peñalosa. ¿Yo lo puedo nombrar?
Pero por favor,
bueno, como aquí puede, el señor Miguel Uribe
Turbay. Le ayudo si quiere, Miguel Uribe Turbay.
Sí, Miguel Uribe Turbay, que siendo secretario de gobierno no ayudó a implementar el acuerdo que le estoy haciendo referencia, de la tarifa diferencial, y ahora cuando se encuentra con grupos de estudiantes, como no tiene ninguna propuesta novedosa,
¿qué les dice?
Entonces dice, yo voy a establecer una tarifa diferencial para los estudiantes. Entonces me toca decirle que no sea politiquero.
Sí, tiene razón. ¿Sí? Que lo no leí sea hace dos o tres
claro,
días que iba...
Y yo se lo respondí.
Incluso dijo que era que les iba a dar un auxilio de 70 mil pesos.
De 70 mil pesos, ¿cierto?
Sí.
Y resulta que el de nosotros es, primero, más posible, dos, tiene una ayuda económica estudiada, y tres, garantiza que la gente llegue a la universidad. ¿Por qué? Porque el acuerdo habla de una disminución en la tarifa del transporte en la ciudad de Bogotá, integralmente de un 30% menos. Uh-huh. ¿Qué significa? Que cuando una persona se sube al transporte, un estudiante, pues está pagando 30% menos de la tarifa de los demás usuarios de Transmilenio o del sistema integrado de transporte. O sencillamente también se puede subir con un 30% menos al cable aéreo de Ciudad Bolívar, y con lo que se pueda organizar en la ciudad de Bogotá en los distintos modos de transporte masivo en la capital del país.
Sí, además que eso es traer a una realidad nuestra algo que en otras latitudes se hace. En los grandes transportes masivos de las grandes ciudades, los estudiantes siempre tienen tarifas diferenciales.
Y en muchos gratuitos.
Y en muchos gratuitos.
Con el solo hecho del carnet estudiantil o con el uniforme que visten en algunas...
Se suben gratis.
Se suben gratis, ¿sí?, al transporte masivo.
Tiene usted toda la razón. A propósito de acciones... Estamos pendientes de la decisión del Consejo de Estado sobre la demanda que ustedes encabezaron frente al tema del metro, que es algo muy distinto a lo que ayer se determinó, el caso del concejal y candidato a la alcaldía Morris, que le negaron las medidas cautelares, ¿no?
Sí, eso es muy distinto. Nosotros acudimos directamente al Consejo de Estado en el mes de mayo, radicamos nuestra acción jurídica, una acción de nulidad, de unos actos administrativos aprobados tanto por el Consejo de Bogotá, el acuerdo que le dio vía libre para que el gobierno de la ciudad se comprometiera en esa primera línea del metro, e igualmente a unas normas del orden nacional, como los COMPES y decisiones de carácter administrativas, también que ellos comprometieron los recursos del 65% para el metro en la ciudad de Bogotá. Y estamos tenemos la esperanza y tenemos la expectativa que ojalá, y no es una presión indebida porque no lo hacemos, ojalá se haga antes de la elección del alcalde mayor
antes
de Bogotá.
Antes del 27 de octubre. A uno lo que le preocupa, y aquí me lo decían algunos oyentes, es, mire, don Carlos, ¿cómo siguen hablando ahí que está enredado lo del metro si están comprando predios y si están metiendo plata al distrito para adquirir predios por donde pasaría la línea del metro? El alcalde el fin de semana estuvo posando con algunas señoras a las que les compraron las casas, diciendo que antes se iban era de Guatemala para Guatemejor, decían ahí. Es decir, que las cosas les van a mejorar, cosa que yo dudo mucho. ¿Cómo se entiende eso?
Pues son los afanes de un gobierno que definitivamente no tiene mucho que mostrar. Si bien es cierto, el gobierno se vence afortunadamente para nosotros y para los bogotanos
el
31 de diciembre, están acelerando unos procesos de contratación como nunca se había hecho en la ciudad de Bogotá por gobierno alguno, ¿no?
Uno lo que piensa es, si llega a ocurrir, como muchos quieren, que el metro se caiga por decisión del Consejo de Estado, ¿qué va a pasar con toda la plata que se metió en esos predios?
Lo primero que debiera hacer el alcalde mayor de Bogotá es tener las debidas precauciones, prevenciones, y no acelerar procesos que si el Consejo de Estado determina un comportamiento favorable a la administración de Enrique Peñalosa, pues puede continuar en debida forma su política, así a muchos no nos guste, y si es lo contrario, pues sencillamente tiene que reversar buena parte de sus decisiones y se va
a volver a la situación original.
Y van a generar unos problemas de carácter económico a la ciudad de Bogotá.
Tienen demandas y cosas de ese tipo.
Por supuesto.
Cosa que en cambio pareciera que, como van las cosas, no va a ocurrir con Transmilenio por la séptima, porque como va el tema, ese sí ya se le está complicando muchísimo, advirtiendo que ahí también metió plata el distrito en compra de predios y en adecuación de zonas, etcétera.
Ya hizo algunas compras, efectivamente, igual como lo que pasa con el metro. Pero yo quiero agregar a su comentario e inquietud que se manifiesta por parte de funcionarios de la administración de Peñalosa y por amigos de su gobierno, que lo que no queremos, los que nos oponemos a la troncal de Transmilenio por la séptima, es que siga el desorden. No, señores, nosotros tenemos propuestas distintas a la de él, y eso es lo que tiene que ponerse en conocimiento en la ciudadanía. Nosotros no queremos una troncal de Transmilenio, pero queremos mejorar el tránsito desde la calle 32 hasta la calle 200 en un sistema de varios modos de transporte que incluye los buses eléctricos, ciclorruta, andenes en las mejores condiciones y por supuesto que garantice una conectividad hacia la 116 para que lo que va en ese transporte de la 32 hacia el norte se junte con el Regiotrán del norte para llegar a Zipaquirá utilizándose las líneas férreas de la ciudad de Bogotá, porque ellos dicen que quien sale en la 200, se monta en la 200, en cualquier modo de transporte llegan a 32, y eso no es cierto.
Esa no es la ruta obligada.
Muchos se van yendo hacia el occidente, claro, en la 173, en la 153, en la 127 y en la 100. Entonces, la carreta es de ellos y no de nosotros. Queremos es un modo de transporte mucho más limpio y que no impacte negativamente desde el punto de vista ambiental y desde la contaminación el oriente de la ciudad de Bogotá.
Regiotrán, en el que nos ha dado ejemplo Cundinamarca, que lo pudo sacar adelante incluso con la oposición de este gobierno distrital.
A pesar de la oposición del gobierno de Peñalosa, porque él quería que por ese sector también estuviese una nueva troncal de Transmilenio.
Así es, pero por fortuna la cosa se dio distinto. No le quiero mochilar un comentario que le pedí ahí transversalmente cuando hacía la letrilla de entrada del programa, que es lo del Hospital Santa Clara, también lo van a dejar adjudicado y eso como que ya es un hecho.
Ese es producto de un acuerdo aprobado por la ciudad, sí, y por el consejo, perdón, y que no tuvo el voto positivo de más de unos concejales, incluido toda la bancada del Polo Democrático Alternativo. Ese es un acuerdo que tiene una cifra para unas vigencias futuras de 10 años, si no me equivoco, 9-10 años, por una cifra bastante elevada de 431 mil millones de pesos. Lo que pasa es que ahí hay una figura un poco enredada para la información de la ciudadanía, que al final puede conducir es a que la construcción, el funcionamiento y la prestación de los servicios se le deje a un operador privado durante unos cuantos años. Pero no es la novedad, no es que va a haber un hospital nuevo, el complejo hospitalario San Juan de Dios, que es por lo que nosotros hemos luchado desde que fue el cierre hace ya prácticamente un poco más de 20 años,
más o menos,
es volverlo a poner como el hospital más importante de Colombia, donde vuelvan a llegar los pacientes de muchas regiones del país, porque era un hospital universitario, allí se formaron los docentes y los trabajadores de la salud, los médicos, etcétera, aprestigiados de Bogotá y de Colombia. Allí hay una serie de torres internamente, unas que son patrimonio arquitectónico, que no se pueden tocar, no se pueden demoler, y una torre que sí puede resistir mejoramientos, que es la que va contra la carrera décima, y allí con unas infraestructuras entre nuevas y mejoradas, allí se va a implementar el Hospital Santa Clara. No es que haya una construcción totalmente nueva, ¿cierto?
Y se va a partir de esa torre existente.
Exacto. Y donde funciona hoy el Hospital Santa Clara, que es en la localidad de Los Mártires, ¿qué va a hacer con esa infraestructura? No se sabe absolutamente nada. Una cifra bastante elevada que consideramos nosotros podría ser toda al servicio y de la administración y el funcionamiento en cabeza de la Secretaría de Salud, y los costos serían muy por debajo de los que aprobó el Consejo por la cifra de 431 mil millones de pesos.
Le pregunto, y usted verá cómo me responde, pero este proyecto y otros más, sobre los cuales hubo oposición cierta, muchas veces diría que la mayoría juiciosa, aterrizada, de bancadas como la que usted representa y otras más que le han hecho oposición a Peñalosa, y permanentemente fueron derrotadas por esa coalición mayoritaria que prácticamente arrinconó a la oposición, es muestra de que evidentemente aquí sí se movió mucha mermelada, ¿o no?
Pues yo creo que sí, ¿no? Y la muestra está en que en materia de salud es interesante también ofrecer la siguiente información. Hubo una vigencia futuras por 221 mil millones de pesos para la construcción del hospital de USME. Nosotros votamos esas vigencias futuras. El Polo Democrático
Alternativo apoyó esas vigencias futuras
para ese hospital de USME. ¿Por qué razón? Porque va a ser administrado y puesto en funcionamiento, y la operación la va a hacer directamente desde la política pública del distrito, desde la Secretaría Distrital de Salud. Primero eso. Segundo, ahora este año, llegaron con otras vigencias futuras para el hospital de Bosa. Por una cifra, mire la diferencia en cifras, 221 mil a 1.063.000 millones más. De pesos, 5 veces más, ¿cierto? Pero para que esta operación se hace a través de una alianza público-privada, ¿sí? Por 23 años, 23 años los va a explotar ese operador privado. Entonces, por esa es la razón, es que hay diferencias.
Es que esa naturaleza, concejal, de APP, alianza público-privada, es engañosa. Porque ahí hace una enunciación de público, pero realmente lo público se pierde ahí.
Lo público es que el distrito le pone al privado el lote, claro. Sí, un lote muy, muy bien ubicado cerca a un colegio distrital de la ciudad, allá en la localidad séptima de Bosa. Uh-huh. Tiene algunos reparos de algunos concejales, yo creo que ahí no tienen razón, pero hay que seguirlo estudiando. Si está ese terreno en alguna condición de riesgo, que lo tiene que determinar el IDIGER en esa materia. Uh-huh. Pero repito, la alianza público-privada, mire la diferencia.
Claro. 200 y pico de mil millones para el de USME por 1.200.000.
Para menos camas en Bosa
que en USME.
Una diferencia muy mínima, creo que son 6 camas, me acuerdo perfectamente. Sí. Pero la gente sí tiene que preguntarse por qué eso se hace. Sí. Si yo puedo hacer con 221 mil millones de pesos
un buen hospital,
¿por qué allí no lo puedo hacer con la misma figura?
Y si meterle un billón y pico.
Desde lo público.
Sí. Voy a hacer una pausa. Interesante charla que hoy sostenemos con el concejal Celio Nieves. Entre otras cosas, cómo votar por Celio Nieves el 27 de octubre, que eso hay que hacerlo aquí, la pedagogía para ese día.
Yo soy un afortunado. El día del sorteo en algún punto de Bogotá por parte de la registraduría, en el tarjetón quedó primero el Polo Democrático Alternativo para el Consejo.
Para el Consejo, el primer
eso no,
logo que aparece es del Polo.
Es el del Polo. La palabra Polo, y eso no es sino marcar el Polo e inmediatamente el número uno, porque yo soy el número uno del Polo, pero soy el número uno de todo el tarjetón. Entonces es fácil encontrarme y votar por Celio Nieves.
Que en el mejor
polo
de los mundos.
Número uno.
Uno en el Polo, o sea, el primero del primer logo, y luego va el número uno de la lista del Polo.
Así es, fácil de votar
por Celio Nieves. Voy a una pausa, mensajes, y ya retorno a la segunda parte y última de este diálogo que sostenemos con el concejal de Bogotá por el Polo, Celio Nieves, ahora en busca de que los bogotanos le ratifiquen su condición de concejal con el número uno en el tarjetón al Consejo en el Polo, número uno, reitero, ya volvemos.